Sorpresa, regate finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Ya estamos aquí una semana más en Regate finta, el programa de fútbol internacional en la radio de la UMH. Ya saben, como siempre, el repaso a las mejores ligas internacionales, al calcio, a la Premier League y a la Bundesliga. Y esta semana pues tenemos reacción de Champions League, de estos octavos de final, de la vuelta de la primera jornada de partidos. Ya saben que la semana siguiente es la siguiente jornada. Nos interesan esta semana el Real Madrid y el Valencia. Real Madrid jugó ayer, ya saben, pasó a cuartos de final en una eliminatoria trepidante contra el Manchester United, con polémica como siempre en estos partidos. Y esta noche el Valencia se la juega en París, contra en el Parque de los Príncipes, contra el Paris Saint-Germain, una eliminatoria complicada con ese 1-2 en casa. Vamos a pasar a presentar a nuestros colaboradores de esta semana, los de siempre, ya saben, Claudio García.
Muy buenas.
Jorge Amorós.
Buenos días.
Canito.
Bueno, y Blanca.
Canito, y se le ve radiante. Se le han ido las ojeras y todo de la semana pasada.
Vaya.
Y David Palacios.
Muy buenos días.
Nuestro compañero de sonido es Emilio Martínez, nos acompaña, aunque haya habido un pequeño problema al principio, pero no pasa nada. Y bueno, vamos a comenzar ya con lo mejor de la Premier League de esta jornada. Si quieren, les pongo los resultados de la jornada 28 de la Premier League. El sábado jugaron Chelsea y ganó 1-0 West Bromwich Albion, el Everton 3-1 al Reading, Manchester United 4, Norwich 0, Southampton 1, Queen's Park Rangers 2, Stoke City 0, West Ham 1, Sunderland 2, Fulham 2, Swansea 1, Newcastle 0, Wigan 0, Liverpool 4, ojo al Liverpool, y ha jugado el domingo el Tottenham 2, Arsenal 1, Derby de Londres, interesantísimo, y el lunes Aston Villa 0, Manchester City 1. Jorge, ¿qué nos traes de esta jornada? La victoria cómoda del United, el que sigue afianzado arriba, el Derby de Londres, se lo llevó el Tottenham, y el Liverpool, que va como una moto.
Pues sí, comienzo destacando el Derby de Londres, como tú has dicho. Para mí era la primera final de este Arsenal para poder meterse en Champions, y la posibilidad de jugar Europa, en concreto la Champions League, el año que viene, se le escapa un poquito con esta derrota por 2-1. Para el Tottenham marcó el de siempre, Gareth Bale, y metió también Lennon, y para el Arsenal recortó distancia en el de saque, pero no fue suficiente ya para poder siquiera empatar el partido. Con esta derrota, el Arsenal, que se coloca ya 5 puntos de Champions, y complicado para los de Wenger, que como último recurso este año, yo pienso que les debe quedar jugar Champions, meterse en Champions, pero el objetivo que se les aleja un poquito.
Se les ha metido ahí el Tottenham, el Chelsea, y lo va a tener complicado, bastante complicado. Más sobre todo viendo la actitud del equipo, sobre todo en el primer tiempo, dejando muchos espacios atrás. Y si haces eso con un equipo como el Tottenham, es que te mata con jugadores tan verticales como Lennon, como Gareth Bale. Muy difícil ganar un partido así. El propio Wenger dice, lo reconoció, que se equivocó al adelantar tanto la defensa.
Cosa extraña. Y en realidad, primero fue un minuto y medio, nefasto, la verdad. Pero es que lo merecieron una vez más. Contra un equipo que en cuanto es City, United, Chelsea o Tottenham, el Arsenal se empequeñece y es incapaz de ganar año tras año.
Y como siempre, volvemos a destacar los errores defensivos del Arsenal, que por una o por otra siempre salen a reducir, y les han quitado muchos puntos este año, tanto en Europa como en la Premier League. También está
una cosa, que se empequeñece porque vosotros lo tenéis la cabeza en el hace lo grande. El Arsenal ahora mismo por plantilla no es un grande. Es por historia, vale, pero por plantilla lleva años que nada.
El Arsenal es un equipo grande.
Hay que decir que, salvo esta temporada, los años anteriores se le veía un equipo que siempre plantaba cara. Vale que nunca era favorito al título, pero siempre contra un Manchester City o contra un United le plantaba cara. Muchas veces era superior, incluso muchas veces ganaba partidos importantes, y muchas veces siempre se le ha barajado como cuando iba segundo o tercero. Pero este año, lamentablemente, y son más detalles que tema de plantilla, digo yo, lo que está haciendo el Arsenal perder muchos puntos.
Además de que es capaz año tras año de meterse en la Champions estando en la liga más competitiva del mundo. Destacar también, después de este mini debate sobre la situación del Arsenal, la cómoda victoria del Liverpool 0-4, sobre todo destacar al gran Luis Suárez, que se coloca a pichichi de la Premier con 21 goles ya. Hizo un hat-trick esta semana, un partidazo, y el otro gol que faltó fue el de Downing. Y el Liverpool, pues, que se va a meter en la pugna por Europa, suma 42 puntos, si no me equivoco, a 3 puntos del Everton ahí en la plaza de Europa League. Ya veremos a ver si el Liverpool consigue resurgir un poquito. Ya que sí que ha metido en el pozo es al Wigan, al equipo de Roberto Martínez, que empataba puntos con el Aston Villa, se mete en descenso.
Juegan entre ellos en la última jornada.
De momento el Wigan está por
delante. Sí, pero empataba puntos en la tercera plaza. Y por último, destacar también la gran victoria del United 4-0 con hat-trick también. Dos hat-tricks esta semana en la Premier League de Kagawa, del japonés, y el gol que falta también de Rooney, un Manchester que venía enchufado después del partido de Liga, pero que ayer, como comentaremos a continuación, pues no pudo superar a Madrid en esa gran eliminatoria de Champions League.
Pues el otro resultado importante fue Chelsea 1, West Bromwich 0, y ya la clasificación queda de la siguiente manera: el United líder indiscutible con 71 puntos, segundo Manchester City con 59, tercero Tottenham con 54, Chelsea cuarto con 52 puntos. Es decir, una declaración de Pepe Reina que dice que no renuncian a la Champions, están a 10 puntos de Champions, quedan 10 jornadas difíciles, pero viendo la racha que llevan no renuncian a nada. Por debajo, como ha dicho Jorge, Wigan marca la salvación con 24 puntos, lo mismo que Aston Villa metido en descenso, se tienen que enfrentar entre ellos. Reading 19º con 23 puntos y último Quispar Rangers con 20 puntos.
Quiero destacar que Quispar Rangers ganó un partido esta semana 1-2 y la situación por bajo que se aprieta, esos cuatro equipos que están bajo en 4 puntos, así que Quispar Rangers yo pienso que todavía tiene que hablar en esta Premier League a pesar de la mala racha y de la mala temporada que está haciendo.
Si está decidida por arriba, por abajo queda mucha guerra todavía. Bueno, vamos a pasar a la Bundesliga. El Bayern de Múnich, que casi sin querer gana los partidos, y el Dortmund que ahí sigue pues preparando la Champions, como ya vimos ayer, y que la Bundesliga le importa ya más bien poco. Su máxima preocupación es meterse en esos tres primeros puestos de plaza directa a Champions.
Pues sí, pero antes de eso me vas a permitir resaltar en la Copa de Alemania el partidazo que hubo entre Bayern de Múnich y Borussia de Dortmund, que se enfrentaron el miércoles pasado. Ganó 1-0 el Bayern de Múnich en un partido que fue por juego más bien flojo, pero por ocasiones el Bayern de Múnich pudo hacer una goleada importante al Borussia Dortmund después de estar en los 5 últimos enfrentamientos que no han ganado. El gol lo marcó Robben en el minuto 42, un golazo que entró por toda la escuadra. Y
un chicharrazo.
Sí, un golazo. Y bueno, Winterfelle, el portero del Dortmund, que fue el mejor, porque sacó a Toni Kroos y a Javi Martínez un par de remates bastante buenos. Y nada, el Bayern de Múnich que se mete en semifinales y poco más. Dejó un poco que desear el Dortmund en este partido.
Y de Liga, pues comentar rápidamente simplemente el partido del Bayern de Múnich, si quieres comentarlo un poquito, y el del Schalke y el Borussia, y rápidamente.
Sí, pues como tú has dicho, Hoffenheim 0, Bayern de Múnich 1. El Bayern de Múnich que con bastantes suplentes, incluso el portero, salió Ton Stake. Y nada, el Hoffenheim puso en aprietos al Bayern de Múnich por momentos, porque como has dicho tú, ganó 0-1 gracias a un gol de
Mario Gómez.
Sí, gol de Mario Gómez, otro más. Y nada, el partido flojo del Bayern de Múnich, que sí que es verdad que tuvo el balón, pero Hoffenheim fue por medio de Camargo y Dani Guilla los que puso en aprietos al portero suplente del Bayern de Múnich, que hizo dos o tres paradas bastante importantes, que a la postre le dieron el triunfo al Bayern de Múnich. Y bueno, ya pasamos al Dortmund, 3-1 al Hannover. También reservó Klopp para Champions a algunos jugadores como Götze, que no jugó. Volvió Lewandowski después de los dos partidos de sanción, creo que...
Dos partidos de sanción
que tuvo, y jugó arriba con Lewandowski y Skibbe, que jugó con dos delanteros cambiando un poco su estilo. Y como siempre, pues Lewandowski es el que tira del carro de este equipo. Marcó dos goles y el tercero lo hizo Blasikowski al final.
Victoria cómoda del Dortmund. Y en Alemania, pues si quieres destacar algún partido más, el Schalke, pues, que marcó, ganó 1-4 el Wolfsburgo.
Sí, el Schalke ganó 1-4 al Wolfsburgo con un espectacular drible. Y poco más.
19 años este chaval, debutó en Copa hace 2 años con tan solo 17 años y debutó con un auténtico golazo desde 30 metros por toda la escuadra. Jugador que promete mucho y que ya suena para muchos grandes.
Sí, está sonando para algunos grandes. La semana pasada ya empezó a sonar el Real Madrid, pero bueno, ya sabemos cómo son este tipo de rumores. Y el último partido fue el Leverkusen 2, Stuttgart 1. El Leverkusen que se la pisa las deseos para ganar a un Stuttgart que la primera ocasión que tuvo marcó gol por medio de Ibisevic, por un penalti que hicieron sobre él, él mismo transformó. Y no fue ya hasta los últimos 10 minutos cuando Kisly hizo el empate con otro penalti, y luego en el minuto 86 ya con un cabezazo de Bender el Leverkusen le dio la vuelta 2-1 al Stuttgart, que se mostró muy combativo.
Pues con estos resultados, el líder indiscutible sigue Bayern de Múnich con 63 puntos, segundo Borussia Dortmund con 46, tercero Bayern Leverkusen con 45 en esa pelea por el subcampeonato, cuarto Eintracht de Frankfurt con 38, ojo al Friburgo que está a dos puntos de los puestos de Champions League. Por abajo en promoción, Augsburgo queda con 21 puntos, se acerca al Wolfsburgo que tiene 27 para esa salvación automática, y en las dos últimas plazas de descenso, Hoffenheim penúltimo con 16 y el último y prácticamente descendido, el Greuther Fürth con 14.
Bueno, que he hablado del Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, que los otros partidos fueron Mainz 2, Friburgo 3, el Friburgo sigue dando la copa que hablar, Kickers Offenbach 1, Wolfsburgo 2 y Stuttgart 2, Bochum 1. Las eliminatorias de semifinales son Bayern-Wolfsburgo y Stuttgart-Friburgo.
Perfecto, vamos a cruzar los Alpes, nos vamos a Italia con David. El Calcio sigue con ese partidazo del viernes, Nápoles 1, Juventus 1, se peleaba la liga ahí y la Juventus dio un golpe en la mesa, no ganó, pero dejó el Calcio, la Serie A, muy encarrilada.
Sí, se enfrentaban en Nápoles los dos primeros de la liga, la Juventus que aventajaba y sigue aventajando al Nápoles en 6 puntos. Buen partido en la primera parte, goles de Chiellini en el minuto 11 para los turineses y Gökhan İnler, el suizo, que a pocos minutos del descanso empató el partido. Como decimos, muy buena primera parte de la Juventus con un gran Pirlo. Este jugador, todos sabemos la calidad que tiene, pero cuando aparece, con muy poquito que aparezca, su equipo lo nota muchísimo.
Menuda jugada, si marcan el primer gol a los 8 minutos, 8 o 10 minutos. Parece una jugada extremo y por una banda regatea a Maggio y pega un centro por la izquierda medidísimo que Chiellini no perdona.
Buen partido también de Jovinko y de Vucinic, aunque tuvieron varias ocasiones para dejar el partido sentenciado en los primeros minutos de la primera parte y luego lo pagó porque el Nápoles se vino arriba con el gol de İnler, que es un golazo, aunque viene de un rechace, pero fue un buen golpeo que tiene este jugador. Ya en la segunda parte el partido se estropeó un poquito, un partido más feo, más brusco, muchas faltas. El Nápoles desaprovecha de nuevo la oportunidad de acercarse a la Juventus y aunque la diferencia es pequeña de 6 puntos, yo creo que el Calcio está casi sentenciado.
Y ojo para el Nápoles porque peligró su segunda plaza ya que el Milan goleó a la Lazio y sigue intratable en esta segunda vuelta.
Sí, Milan 3, Lazio 0, San Siro, dos goles de Pazzini que sustituía al lesionado Balotelli, tiene unos problemas musculares. Y otro gol fue para el danés Boateng. Victoria del Milan, que se coloca tercero, como dice Rafa. Le quita esa posición al mismo Lazio, es decir, se enfrentaban tercero y cuarto. Pero el partido estuvo condicionado por la expulsión de Candebra, el jugador del Lazio en el minuto 17, que fue la clave del partido. El Milan con su equipo de ganas, excepto Balotelli, como decimos, que estaba tocado. Y el Milan, resaltar que es el mejor equipo del Calcio en este 2013. Si la liga hubiese empezado desde ese primer partido de año, sería el líder.
Sería el líder indiscutible. Y si hubiera titular al menos en las primeras jornadas, estaría peleando por el título seguramente.
Sí, la Lazio además muy floja. La expulsión condicionada, pero no hubo esa intensidad que ha demostrado en otros partidos.
Que también hay que darle mérito al entrenador del Milan. Sí, que tanto lo criticamos a principio de temporada por lo que tú has dicho, la irregularidad, pero mira cómo ha reformado el equipo y está sacando resultados pues importantes.
Y que se olviden de comprar al Sarawi y compañía, que Dalian ha dicho ya rotundamente que no, ha renovado hace poco la joven perla de milanesa, y el Sarawi va a ser jugador para muchos años en el conjunto rosonero.
También dijo que iba a fichar estrellas, ¿no? Y
no, salvo Balotelli.
Pero yo creo que son jugadores que prácticamente han salido gratis, Sarawi, Dalker, jugadores de la cantera. Yo creo que los mantendrán, sobre todo para mantener la gloria de un conjunto como el Milan.
Sí, David. Vamos ahora con el Catania 2, Inter 3. Sí, estaba antes cuestionado Allegri, como decíamos, Stramaccioni es una auténtica montaña rusa. Se adelantó el Catania en la primera parte con goles de Bergesio y Marchese. Una primera parte en la que el Inter estuvo totalmente desaparecido, entró en la segunda parte Rodrigo Palacio y el partido cambió totalmente. Quitó ventaja el Inter con gol de Ricky Álvarez y luego otros dos goles de Palacio. dieron la victoria al Inter, que se puso por delante en el minuto 90. Rodrigo Palacio, como decimos, se ha cogido la batuta de este Inter, ya que no está Milito,
para coger nada.
Milito, que era el que metía por lo menos los goles, parece que además está haciendo...
No, ya, cara, lo que vamos a decir, que no pasó el reconocimiento médico y le dijeron que nada.
Este Machone, como decimos, cada día utiliza un sistema distinto. Esta vez jugó con un 3-5-2, pero durante el mismo partido colocó una defensa de 4. O sea que sigue sin encontrar esa tecla que haga que este Inter funcione como debe ser.
Y el Palacio soberbio otra vez, a pesar de entrar en la segunda parte. El resto de resultados importantes de la Serie A fueron el Torino 0, Palermo 0, Siena 0, Atalanta 2, Bolonia 3, Cagliari 0, Fiorentina 2, Chievo 1, Sampdoria 1, Parma 0, Pescara 0, Udinese 1 y Roma 3, Genoa 1. Totti se coloca como segundo máximo goleador histórico de la Serie A con 225 goles. Y aunque está lejos, porque el máximo anotador ahora mismo tiene 274, Yeyi Rivas, si no me equivoco.
Y además, comentar que Di Natale consiguió su gol número 150 con la camiseta del Udinese.
Otro que no descansa. La clasificación queda de la siguiente manera: Juventus líder con 59 puntos, segundo Nápoles con 53, tercero Milan con 48, cerrando puestos de Champions League. Por debajo, Siena marca el descenso con 21 puntos, lo mismo es que Pescara penúltimo con 21. Y el Palermo también con 21, último. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos ahora enseguida con lo mejor de la Champions League.
Ayer
que del Dortmund, si alguien resaltó y salió, o sea, asomó la cabeza, fueron Royce y Götze, el medio del campo muy superior, tanto al Shakhtar como a muchos otros equipos.
Dos jugadores que son oro puro.
Yo me sigo. El resultado de ayer, hombre, es contundente, pero no me sorprende para nada viendo cómo lo dejó el Real Madrid. Hicieron un partidazo, como dicho,
ojo, que en el Shakhtar, ojo, que el Shakhtar no es cualquier equipo.
Es muy difícil ganarle y muy difícil imponerse en el medio del campo, por ejemplo, como hizo con facilidad el Dortmund.
Y que ha notado mucho la baja de Willian, eso también.
Qué importante sería para este equipo, que la base de su equipo, que sus mejores jugadores no si fueran este verano, porque suena Lewandowski para
United, el Bayern.
Qué importante sería.
Lewandowski tiene pinta de que
se vaya. Tiene primero fuera.
Tiene primero fuera. Pero Götze y Royce está más difícil que se marche.
Para mí Lewandowski sería un palo para el equipo, pero creo que se podría suplir, aunque costase, aunque a base de millones, pero no sería difícil sustituirlo. Yo vería mucho más difícil Götze o Royce.
Suena cheto para sustituir a Lewandowski. Se marcha.
Podría ser un muy buen fichaje. Es jugar de características bastante similares, checo. Más frío, quizá, pero...
Y conoce la Bundesliga.
Y conoce la Bundesliga, exactamente. Ya fue pichichi en dos ocasiones con el Wolfsburg. Bueno, dejamos la eliminatoria del Dortmund. Veremos a ver quién es ese rival de cuartos del conjunto alemán. Vamos a pasar a la eliminatoria por excelencia, la más bonita de todas las ocho que hay. Este Manchester-Real Madrid. El Manchester jugó una gran primera parte, todo hay que decirlo. El Madrid no estuvo prácticamente. Y en la segunda parte la cosa cambió. A raíz de la expulsión de Nani, para unos más justa que para otros, eso es ya decisión personal. El árbitro así sancionó el planchazo ese que le pega Nani a Arbeloa. Pues en Madrid se vino arriba, el Manchester United yo creo que equivocadamente se vino demasiado atrás, se cerró demasiado.
Perdió la concentración, tuvieron 10 minutos, que si hubiesen mantenido la calma y hubiesen estado un poquito más frío, sí. Ellos hubiesen seguido con su trabajo detrás, que lo estaban haciendo bien hasta el momento. Y creo que el Madrid no hubiese empatado tan pronto. Esa fue también la clave.
Muy bien Mourinho en este sentido. Rápidamente saltó a Modric, que fue dueño y señor de la segunda parte, el croata.
Porque el Madrid tuvo 60 minutos, como lleva el Barça jugando los tres últimos cuatro partidos o el último mes, de posesión, pero sin profundizar.
Gracias al planteamiento del Manchester United.
Porque tuvieron muy de cerca... Weber estuvo encima de Xabi Alonso todo el rato.
Fue lo que dijo Ferguson antes del partido. Weber, que está ahí, he quitado a Rooney y he metido a Weber para que esté encima de Xabi Alonso.
Fue la clave. Lo que pasa, tampoco me esperaba un planteamiento tan defensivo de Mourinho, aunque sí que es verdad que la clave para que el Madrid no te haga peligro es lo que hizo ayer.
No dejas espacio
al Madrid, le das la pelota y el Manchester, ya veíamos lo que hacía De Gea, lo que hacía, mi dicho, Ferdinand en cuanto tocaba en el balón. Pelotazo arriba, busca alguna contra con Van Persie, que la cazara, y la velocidad de Welbeck y demás.
Y destacar el gran partidazo de Giggs. Con 39 años era increíble verlo y pegarse los sprints que se pegaba para defender, para recuperar balones, para asistir. Fue si no el mejor del Manchester United, de los mejores en el partido.
Quiero destacar que él defensivamente nunca ha sido gran cosa, ni mucho menos, pero ayer
se notó increíble. Una en defensa con Coentrao. Sí. Que al final se la quita y ya se vuelve y empieza a la grada y ya fue ahí cuando Ultra fue ya.
Anularon entre Gis y Rafael, anularon prácticamente a Cristiano Ronaldo y la
Valencia. Y Rafael, que estuvo mucho mejor que en el partido de ida, que en el partido de ida sí que atacaron por su banda y Cristiano Ronaldo lo desbordó. En el partido de ayer, que estuvo bastante.
Rafael, ayer estuvo perfecto, menudo parado.
Lo que tiene que mirarse Mourinho es esa falta de intensidad, sobre todo en balones divididos que tuvo el Madrid, porque un equipo que plantea el fútbol como lo plantea el Real Madrid no puede perder esa batalla de balones divididos y esa falta de intensidad, porque le podría haber pasado muy caro si no llegase por la expulsión.
Uh-huh. Balones divididos en cuanto a córner.
En medio campo siempre lo ganaba el Manchester.
Córner ganó bastante el Madrid, pero también hay que hablar que el Manchester United tiene ahí bastante buenos rematadores. Tiene gente grande.
No me refiero a rematadores, me refiero a la lucha para hacerse con el balón en medio campo, esa lucha individual.
Sí, yo creo que la partida en el centro del campo, hasta la salida de Modric, la ganaron Kevin Lee, Carrick, a
Pero porque era un Madrid muy estático, balones al pie, sin movimiento. Los dos minutos que tuvo Kaká antes de terminar el primer tiempo y lo de Modric, se movió mucho más que Ozil, y yo creo que la clave la acertó Mourinho metiendo a Modric, a Ozil y a Kaká por el centro y estirando a Ozil a una banda.
Lo de Modric ayer fue su reivindicación como futbolista.
Y ojo, y el trabajo que hizo Higuaín, que no marcó, pero es de destacar.
Sí, sí, y dio una asistencia y fue un jugador importantísimo, sobre todo, y tuvo alguna ocasión clara que desbarató David De Gea. Bueno, pues la eliminatoria queda de la siguiente manera. Si no tenéis más, nada más que añadir, esperar solo eso, el sorteo de la próxima semana, de esos cuartos de final que prometen bastante. Y vamos a pasar ya rápidamente a comentar la previa de estos dos partidos de esta noche, que se juega, bueno, el Juventus se juega en Turín, la Juventus Celtic prácticamente sentenciado, aunque Pirlo dice que ya no se fía después de la eliminatoria que ya contra el Deportivo de La Coruña o la final de contra el Liverpool.
Efectivamente, Pirlo que avisa a sus compañeros, la voz de la experiencia, ya vivió una remontada histórica para el Deportivo, ganó 4-1 el Milan a
San Siro y 4-0 en Riazor.
Eso es un partido trámite para la vecchia señora, pero bueno, yo creo que sigue siendo imposible para el Celtic, que saldrá la Juventus con más de medio equipo suplente, entre ellos Pogba, Matri y Quagliarella, que tendrá minutos. Y el Celtic intentará la bachada, que nadie confía en ello.
Muy difícil. Y en París, Jorge, ¿cuáles son las novedades para este Paris Saint-Germain-Valencia?
Bueno, novedades después del 1-2 en el partido, y la más importante es que Ibrahimovic no va a poder jugar, como sabemos, por la expulsión en el partido de ida. Beckham, que no sé si era de la partida. Berratti, que es duda. También suena Chantón para entrar en el 11 inicial, y partido difícil para el Valencia, aunque el Paris Saint-Germain viene de perder el Liga 1-0, el Valencia empatará 2 en el derbi contra el Levante. Ya veremos el equipo de Valverde si se puede reponer, aunque los dos goles en campo contrario pues le van a pesar mucho al Valencia, que quizás si hace un gol pronto pueda meterse en el partido. Ya veremos cómo se le da esta noche en el Parque de los Príncipes al Valencia este difícil partido de vuelta de Champions League.
Antes de comentar, de pasar a comentar la Europa League con un representante español, ¿qué os parece el Valencia esta noche? ¿Le veis posibilidades ante un conjunto muy, muy, muy, muy difícil?
Yo creo que sí que tiene posibilidades.
Yo lo dije tal, la ida es muy difícil, pero uno templadero, como ha dicho Jorge, yo creo que se puede meter.
Y sobre todo, como pilla un Paris Saint-Germain espeso, que no es raro verlo esta temporada, un Paris Saint-Germain
también, porque quiero ver la madurez que tiene el equipo de Ancelotti.
Eso mismo, la experiencia también. Quizás le pasa factura al Paris Saint-Germain porque es un equipo que no está acostumbrado a jugar estos partidos. Ya veremos. Si el gol de Valencia llega pronto, quizás sí tenga opciones para poder disputar la eliminatoria.
¿Pensáis si Valverde prepara alguna sorpresa, algún cambio en la alineación, o va a salir con lo típico? O sea, con Valverde, Thiago Costa, Jonas Soldado, Guardado.
Quizás un poquito más ofensivo de lo normal, pero no sé.
Bueno, pues el Valencia que se la juega esta noche en el Parque de los Príncipes. Y vamos a pasar rápidamente a comentar esta eliminatoria del Levante, que juega este primer partido de ida en casa contra el Rubin Kazán. Dos equipos muy similares también en ese sentido, que basan su solidez en la defensa. Y el Rubin, que ya eliminó al Atlético de Madrid en una eliminatoria en la que fue no superior, pero demostró más madurez, más solidez que el conjunto de Simeone. ¿Qué opináis vosotros?
Porque el Rubin va a plantar el mismo partido que en el Calderón. Aquí no va a venir a complicarse, y cualquier empate con goles o algo lo va a dar por bueno.
Veremos a ver si juega Martins, porque es una pieza fundamental para el equipo de Jim.
El Levante lo veo un equipo sólido, que de los que hay aquí ahora mismo le puede plantar cara a todos, absolutamente a todos. Y más como es el que juega una contra y que tiene muy claro lo que juega, y con jugadores como Martins, como Iborra,
como Marchero, que se está saliendo esta temporada, un jugador que siempre ha jugado en segunda división y que este año está demostrando que es jugador de primera y de largo.
Bueno, pues vamos a terminar. Estos eliminatorios son Ottawa, Chelsea, Tottenham, Inter, Stuttgart, Lazio, Victoria Pilsen, Fenerbahce, Basilea, Zenit y Benfica, Girondins de Burdeos. Volvemos la semana que viene con lo mejor.